10:04 cuando seguimos en la tertulia de los viernes. Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Alberto Volonté. Seguimos con lo que es la noticia de las últimas horas y seguramente uno de los hechos políticos y judiciales más fuertes, más impactantes de este año 2006 y probablemente de varios años. Pero ahora, deteniéndonos en esa pregunta o ese cuestionamiento que se hacía desde la audiencia a propósito de en qué medida se puede hablar de independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Yo leía un mensaje que llegó en ese sentido de Agustín del Centro, pero hay más. Por ejemplo, Juan José de Paso Carrasco dice algo parecido. Me parece muy bien que la justicia funcione, pero es curioso que cuando hay un cambio de signo en el gobierno, la justicia actúe. Estoy contento porque la justicia actúe, que quede claro, pero me impresiona algo como esto. Carlos, tú tenías una respuesta para esto, Volonté también, todos quieren hablar de esto, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que tener cuidado porque las leyes son las leyes, hay que cumplirlas y tienen consecuencias en esto que son procedimientos judiciales. La llave de paso para que estos procedimientos puedan seguir es el Poder Ejecutivo, que es el que determina si se investiga o no se investiga, si sigue o no sigue. Creo que el Uruguay ha sido sabio. A veces la justicia tiene que tardar porque los tiempos cambian. Y la llave de paso es el Poder Ejecutivo, que dijo los asesinatos de Michelini y de Gutiérrez Ruiz no están comprendidos por la ley de caducidad. No, entonces la justicia puede intervenir e interviene y da su fallo.
Es interesante así esa puntualización.
Hay que despejar muy bien que el mecanismo de la ley se está cumpliendo. Y se está cumpliendo de manera muy sabia, a mi entender, porque los tiempos no son siempre iguales. Los tiempos van cambiando las situaciones y el país tiene que actuar de acuerdo a lo que puede y no a lo que se quiere muchas veces.
Claro, es interesante esa precisión que hace Carlos, porque efectivamente acá está de por medio una ley, la ley de caducidad, y hay algunos oyentes, por ejemplo, que interpretan que la justicia está haciendo hoy en base a esa ley cosas que antes no hizo.
No.
Pero lo que pasa es que esta es una ley muy particular.
Claro.
Una ley que no deja todo en manos de los jueces.
No.
Hay, como decía Carlos, una llave de paso que queda en manos del Poder Ejecutivo. El juez tiene que consultarle al Poder Ejecutivo si tal caso entiende el Poder Ejecutivo que está protegido por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado o no. Y bueno, sí, ha ocurrido en gobiernos anteriores que los gobiernos contestaban, está comprendido, archívese, y ahora está ocurriendo que este Poder Ejecutivo responde, no está protegido por la caducidad, continúe investigando.
Emiliano, Agustín preguntó una cosa que a mí me gustaría por lo menos dar mi opinión rotunda. En el Uruguay, la justicia, el Poder Judicial, es un poder independiente. Yo no tengo la menor duda que en la historia de este país el Poder Judicial actuó con independencia del poder político, más allá de esta ley, en donde se le da la apertura al Poder Ejecutivo. Es uno de los aspectos que a mí me produce el rechazo de esta ley, porque entrevera la cosa,
claro.
Pero la entrevera dentro de una ley, la entrevera escribiéndolo y marcándolo, y le da potestad al poder Ejecutivo, recortando, a mi entender, la independencia en este caso, sobre estos casos del juez o de los jueces.
Seguimos con Alberto, que además es abogado.
No, bueno, sí, pero un abogado que ha dejado el ejercicio de la profesión hace muchos años, simplemente ahora recuerdo los viejos conceptos de derecho. Pero quiero hacerte un comentario, Carmen, muy importante, que ustedes hayan señalado la independencia del Poder Judicial. Acá podemos ensombrecer muchas cosas, las pasiones, los sentimientos pueden dejar muchas cosas en tonos de grises oscuros, no la independencia del Poder Judicial. En cuanto a si el artículo 4 invadía o no la independencia del Poder Judicial, yo quiero hacer una ligera precisión. Hay toda una etapa administrativa que estaba a cargo del Poder Ejecutivo y que correspondía la investigación en el marco administrativo, se hacía o no, ese es otro tema.
Sí, no, a ver, había dos cosas. La ley lo que establecía era que los jueces que tenían a su cargo causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos debían
que consultar,
debían preguntar al Poder Ejecutivo si podían seguir o no, si el caso estaba abarcado o no, claro, por la causalidad de la pretensión punitiva del Estado. Aunque el Poder Ejecutivo respondiese que sí, que el caso estaba abarcado, y por lo tanto el juez tuviese que frenar sus actuaciones, si se trataba de casos de desaparecidos, el Poder Ejecutivo quedaba habilitado para
investigar,
llevar adelante indagatoria.
Y las desapariciones.
Sí, en el caso de desapariciones.
Pero recordemos,
específicamente en el caso de
desapariciones. Y de los niños.
Sí, pero recordemos dos cosas. Primero, ¿por qué no analizamos, a partir de la aprobación de la ley de caducidad, cuántas denuncias, sobre todo en la década del 90, entre 1990 y el 2000, esos 10 años, cuántas denuncias, cuántas preguntas vinieron del Poder Judicial para ver si efectivamente se podía investigar o no? Nos vamos a encontrar con que muy pocas. Quiere decir que la sociedad, y eso es un dato, hay que tomar los registros de los pedidos que le hizo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en esos años, y nos vamos a encontrar con que fueron poquísimos. Por otro lado, cuando la ciudadanía elige al doctor Julio María Sanguinetti y quiere un cambio en paz, en el año 1984 optó, cuando en el año 89 prefirió modernizar, si se me permite, estructuras del Estado, pensó que la calle iba a realizar esas tareas y creo que en muchos campos lo hizo. Cuando le da otra oportunidad al doctor Sanguinetti, confía en su experiencia. También cuando votan al doctor Valle, creyeron que su creatividad iba a permitir transformaciones en Uruguay. Algunas las logró. Lo que yo digo es que la ciudadanía fue cambiando sus decisiones hasta que al final vota al Frente Amplio. Le da un respaldo inmenso. A mí no me llama la atención que, por lo tanto, el doctor Tabaré Vázquez haga una interpretación diferente del artículo cuarto de lo que tuvo que hacer el doctor Sanguinetti, con la diferencia de que el contexto, la ciudadanía, el estado de ánimo, los 20 años transcurridos, le permitían al doctor Tabaré Vázquez hacer una interpretación del artículo cuarto muy diferente. Los uruguayos lo que nos tenemos que felicitar no es tanto de la inteligencia de nuestros dirigentes, sino de la inteligencia de nuestro pueblo, de cómo ha ido elección a elección después del golpe de Estado, eligiendo sistemas, encares, enfoques de los distintos responsables del Poder Ejecutivo que han llegado y han permitido que hoy, yo no hablo de alegrías, a mí me pasa lo que nos sucede a todos aquí, Emiliano. No estoy nada contento de lo que estoy pasando, pero sí tengo una serena calma, casi sí diría una inmensa satisfacción de ver cómo funciona el Poder Ejecutivo. Y a mí no me parece mal que el Poder Ejecutivo ahora haya creado una interpretación diferente a los otros a la hora de aplicar el artículo cuarto.
Bueno, yo retomo un poco lo del bloque anterior. Yo pienso que aquello nos ha dejado una lección cuando hoy de pronto tenemos que enfrentar situaciones de otra índole, pero es muy importante tener entre los antecedentes históricos de este país, antecedentes históricos como el que ocurrió en la Argentina y por qué ocurrieron esos hechos, de cómo se culmina en el acto del obelisco, y hoy que el Uruguay necesita una entente entre las distintas fuerzas políticas, entre lo más noble de todas las fuerzas políticas como en aquel momento, esto forma parte del sedimento histórico que nos está marcando un camino de entendimiento. Y fíjate vos qué cosa curiosa, en el hay una cosa que siempre se entrevera y que no se incluye en los razonamientos políticos, y es el tema del tiempo. Nosotros tenemos una concepción del tiempo que hace que confundamos el movimiento de las manecillas del reloj con el tiempo o el transcurrir de las hojas del calendario.
A ver, ¿por dónde vas?
Y voy, que 20 años, como dice Gardel, no es nada. digamos, en la historia de un país, el transcurrir de todo este periodo, esto es posible, lo de hoy es posible, porque desde el primer día los familiares de los desaparecidos se instalaron en la plaza y no la dejaron, porque hubieron políticos sensibles de todas partes, porque Jorge Valle crea la Comisión de la Verdad con hombres de todos los sectores, y porque el terreno se fue, sobre todo, sobre la base del esfuerzo de los familiares, creando un clima que en determinado momento produjo de un cambio cuantitativo un cambio cualitativo. Y hoy se está poniendo la casa en orden. Digamos, hasta dónde se va a ir, no sé. Pero lo más importante es que es bueno para todos, inclusive es bueno para el Partido Colorado, de donde procede, que al fin de cuentas fue el que llevó, no el vallismo, que fue el tema de la última tertulia, sino que al fin de cuentas Blanco fue senador después de todo esto del Partido Colorado, y Bordaberry llega a la presidencia prohijado. ¿Cómo logra el Partido Colorado? Porque acá nos hicimos autocrítica mucho. También hay que hacerse la autocrítica de que cómo es posible que un partido con tradiciones liberales haya instalado en la primera magistratura un hombre que tenía como ideario el corporativismo franquista.
Desde la audiencia siguen lloviendo los mensajes, por ejemplo este de Magdalena de Malvin, que dice: si a alguna gente le llama la atención que la justicia falle contra Bordaberry y Juan Carlos Blanco y piensa entonces que el Poder Judicial no es independiente, bueno, si se mira a los gobiernos blancos y principalmente colorados, la pregunta es: ¿era independiente la justicia al no llevar adelante estas actuaciones? O sea, ¿ahora les parece que no es independiente? ¿Y antes qué? Dice Magdalena.
Antes no tenía funcionar la llave de paso que era el Poder Ejecutivo. Y además, como muy bien dijo y explicó Mauricio, los tiempos son los tiempos. Cuando se hizo el referéndum sobre la ley de caducidad, la mayor parte de la ciudadanía dijo: queremos salir de esto en paz, porque salir de una dictadura en paz no es fácil. El ejemplo uruguayo es extraordinario en el mundo. Es decir, no es una casualidad. ¿Nos llevó 20 años? Sí, nos llevó 20 años. ¿Y qué? Los procesos históricos tienen su tiempo.
Es muy veleidosa la voluntad de los hombres. Solo el freno de una constitución puede pararla. Nos suena a todos, ¿eh? Después, para los que dicen que no aprendemos los niños historia en la escuela o cosas por el estilo, este es un pensamiento artiguista, es decir, que es viejo, no tiene que ver con la situación de hace 30 años ni la actual, y es un principio republicano esencial. Y para mi gusto no se necesita, no sé, lo que está pasando a hoy, para mi gusto, es una afirmación de la democracia republicana, del funcionamiento de la democracia republicana. No se necesita ninguna investigación, no se necesita ninguna ley especial, no se necesita violar ninguna independencia del Poder Judicial para saber que una persona, hombre o mujer, que llega por el voto de la ciudadanía, tiene un inmenso poder, pero una inmensa responsabilidad. Y esa responsabilidad es cumplir, lo que hace el primer día es jurar por su honor que va a cumplir y respetar las leyes que constituyen el amparo del funcionamiento democrático. Y este señor y sus ministros violaron eso y dejaron a un pueblo desamparado frente a asesinos, frente a corruptos, frente a planes regionales y a lo que sea. Pero la responsabilidad inicial, para mi gusto, no se discute, y es que violó la Constitución de la República.
Yo quiero hacer ese es el otro juicio, ¿no? Ese es el otro expediente en, bueno, el pero, que como dice, todavía puede haber otras decisiones penales,
dice,
con respecto
como
a
como dice Mauricio, la casa se está poniendo en orden.
No, yo quiero reiterar algo porque creo que es el espíritu de estos tertulianos.
Y tertuliana.
No, pero cuando digo tertulianos, yo imagino la arroba.
Con ese cuento hace miles de años que nos tienen discriminadas a las mujeres.
Y quería recordar simplemente las fuerzas que de todos los sectores que culminaron en un acto donde Candó leyó una proclama, y quiero recordar algo que generalmente no se menciona, y es que esa proclama fue redactada por Gonzalo Aguirre y por Tarigo, fue discutida y aprobada por todos. Es decir, que en esta cruzada de reconstrucción del país, en esta hora donde los acontecimientos extrafronterizos nos están exigiendo una entente entre todas las fuerzas, me parece que toda esta experiencia tiene que servir para eso. Y si me permiten, a propósito de lo que decía sobre el tiempo, hace unos 10, 15 años, en una obra de teatro que hice había con canciones, había un estribillo que decía, a propósito del tiempo, tiempo viene, tiempo va y tiene, tiempo viene. Si todo tiene su tiempo, ya vendrá el que se las tiene. Creo que estamos entrando en el tiempo que se las tiene.